Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos muchos planes por delante. Por cierto, que hoy vamos a estrenar una sección nueva. Esto de aquí a un ratito, a eso de la 1 menos 20, 12 y media. Vamos a quedar a partir de las 12 y media. Vamos a tener una nueva sección de misterios, de casos paranormales, todos ocurridos en Madrid, además, ¿eh? No voy a decir mucho más, porque aquí lo interesante es que la gente, el personal, se lo escuche. Bueno, tenemos ratito de oyentes, como todos los días a estas horas, pero antes vamos a echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, en este caso de agudeza científica, en nuestra cuenta de Twitter. Carlos Honorato.
Espera, que estoy mirando aquí por el microscopio. A ver. Ah, mira. Pues yo ya sé lo que es. Bueno, hemos puesto
bueno,
una
ya,
imagen.
Bueno, ya, claro, sí. Venga, ya.
¿No te lo crees?
Hombre, has puesto tu imagen, sabrás lo que es, ya. Digo yo.
Sí. Sé
pero
lo que
no
es.
Por estoy... tu agudeza científica.
No, porque me he asesorado con científicos de primera. Lo que yo no sabía es que en los microscopios electrónicos se veía en blanco y negro hasta el año 2016, que era como las radiografías, digamos.
Sí.
Hasta que un señor, Stephen Adams, pues lanzó, después de 15 años investigando, el primer microscopio electrónico multicolor. Y gracias a eso, pues podemos poner muestras y ver imágenes como la que hoy tenemos colgada en nuestro Twitter, @buenosdiasom.
La imagen que parece un cuadro del Museo
sí,
Thyssen.
Sí. Sí, parece, talmente. Podría haber puesto un cuadro y hubiera colado igual. Pero, ¿qué hemos puesto de muestra?
Ajá.
A ver, ¿zumo de naranja, polvo o brócoli?
Pues todo va a depender el qué clase de polvo. O sea, ¿qué decir? ¿Del camino, como el del rocío? ¿Polvo del hogar? Es que no lo mismo. Oye, perdona, bueno, hay muchas clases. ¿Polvos
venga,
de talco?
Polvo del hogar.
Polvo del hogar. Bueno, ahí lo dejamos, bien, de momento.
Bueno, sí, de momento va ganando polvo, que lo sepas.
Ah, ¿sí? Pues mira, no, sí, no es mi apuesta.
En segunda posición va zumo de naranja. Ajá. Y en tercera posición brócoli.
Bueno, son las tres posibilidades que tenemos para jugar hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, veis esa fotografía que corresponde a algo visto a través de un microscopio muy, muy, muy potente. Seguís el hilo y ahí están esas tres posibilidades. ¿Qué es lo que aparece en esa imagen? Zumo de naranja, polvo del hogar o brócoli. Votáis y, oye, al final, pues vemos sí, si la mayoría de nuestros oyentes ha acertado o no.
Pues a la 1:50, la respuesta.
Venga, estupendo. Ahí te dejo, que sigas controlando. Hasta luego. Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí, ya ves, echando la mañana.
Ventilada.
Muy ventilada. Vamos, aquí hay una ventilación, perdona. No se me ve, pero yo llevo una... No se me ve por el streaming porque me tapa la mesa, pero llevo una mantita. Encima de... Claro,
sí,
como...
Sí, sí, como...
Ah, como las abuelas tradicionales, yo me he puesto una mantita porque estamos con las ventanas abiertas.
O como en las terrazas de moda.
Estamos con el aire puesto. Aquí hay una esto es la tormenta perfecta. Se junta en mi micro directamente. Pero bueno, bien, bien. Hay que ser precavidos y hay que portarse bien. Que la cosa no está para tonterías. Bueno, que tenemos ratito de oyentes, ¿no?
Vamos a por ello.
Venga, pues empezamos por capítulos anteriores.
Sí, venga, vamos a ver, venga, lo que ocurría ayer.
En el capítulo del martes...
Yo creo que este señor cada vez tiene más acento. En vez de que se le vaya quitando, cada vez tiene más.
Pues
no
debe
sé
ser que no quiere perder sus raíces.
Pues seguramente, ¿sabes? Hace bien. Oye, los acentos son bonitos. Venga, vamos. ¿Qué hicimos ayer?
Ayer estuvimos escuchando los chantajes
Ah, es verdad, familiares.
Y las coacciones, sí. Sí, de andar por casa de nuestros oyentes, uh-huh. Desde la abuela que bebía a escondidas... ¿Era chinchón?
Chinchón.
Y tenía a los nietos comprados, ¿vale? Mm-hmm. Hasta la niñera que chantajeaba.
¿Es verdad? Bueno, la... No chantajeaba. La niña chantajeaba a la niñera cuando se marchaba con el novio. Y le decía, o me dejas ver una serie que sus padres no le dejaban ver, o cuento que te vas al piso de arriba... ¿Dónde reside tu novio?
El novio se metía en la casa.
¿Ah, que el novio se metía en la casa?
Sí, sí, sí.
Esto no
sí,
lo entendí yo bien.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
Bueno, pues se nos quedaron tres mensajes en el tintero y recuperamos hoy. Rubén nos da los buenos días y sin admiración. Y dice, pues a mí un amiguete que tuve. Dice, no fue chantaje, pero sí compró mi silencio. ¿Vale? Resulta que Rubén... pilló al amigo con otra chica. Y esta chica, que no era la mujer de Rubén, era amiga de mi novia en aquel entonces. Me mantuvo callado y me dio un pedrusco para mi novia. Un pedrusco, interpreto que es una joya o algo.
Como un pedrusco.
Escribe, me compró mi silencio con un pedrusco para mi novia.
O sea, que el anillo de compromiso en un momento dado lo compró el amigo por un chantaje.
O un, yo qué sé. Cada uno que en casa interprete lo que quiera por la palabra pedrusco.
Oye, pues eso ya es... te quiero decir, son palabras mayores ya.
No, no, claro.
Y cayó. O sea, te quiero decir...
Sí, sí, sí.
Cayó...
Sí. La novia Lucía pedrusco.
No, de caerse, sí.
Porque el otro no ha contado. En su día no contó que había cuernos de por medio.
Uf.
Bueno, Eva nos cuenta... Dice que ella tuvo a su hermana planchando y haciendo los baños los sábados por la mañana porque me pilló con un chico... Eva, dice, planchando y haciendo los baños los sábados porque me pilló con un chico del barrio que mi madre no me dejaba salir. Dice, rompí con él y a mi hermana se le acabó el chollo.
Ah, mira, a veces a lo mejor hay que valorar. ¿Qué es mejor, seguir con este o planchar todos los sábados?
Con este papas fritas, como decía una oyente.
Exacto.
Que su madre insultaba a los del sábado, a los del Sálvame.
Es verdad, papa frita. Pues casi dejó al papa frita,
claro,
y lo planchó.
Y ya dejó de planchar, vale. Aquí. Bueno, y Félix dice que estuvo lavando el coche a su padre durante mucho tiempo para que no le dijese nada a su madre. De una nota que le habían enviado del colegio y que solamente se enteró el padre. Dice, siempre creía que se lo había dicho mi madre, pero que los dos hacían el teatrillo para mantenerme así explotado y el coche reluciente.
Pues seguramente.
Seguramente.
Vamos.
Los padres se cuentan todo.
Fijo, hombre, claro que se lo cuentan. Claro. Faltaría más. Bueno, pues una vez finiquitado el capítulo de ayer, vamos con tema de hoy.
Venga, nuestro protagonista de hoy es Josh Clooney.
Toma.
Josh Clooney.
Eso está bien.
He estado leyendo...
Hasta por fin lo conozco. Siempre dices unos nombres muy raros. Josh Clooney, bien.
He estado
sí,
leyendo
perfecto.
El amplio reportaje que le hacen en la prestigiosa revista internacional estadounidense bimensual AARP The Magazine. AARP The Magazine.
Es como la revista de la Ana Rosa americana.
Sí, pues igual, claro.
Digo yo.
Es la revista más glamurosa. Si
vale,
no,
bien.
¿Cómo va a dar Josh Clooney una entrevista?
También es verdad.
Él lo ha dado y ha hablado mucho de cosas que hasta ahora desconocíamos del actor. Y a mí me ha llamado una la atención y es la que quiero destacar sobre las demás. ¿Vale? Escribe cartas. Josh Clooney escribe cartas a mano.
¿A mano?
Y
fíjate,
escribe cartas a su mujer, Amal. Y eso que llevan ya 6 años de relación. Que se podía
decir
una cosa.
¿Le sigue escribiendo cartas todavía?
Le sigue escribiendo
qué
cartas
romántico
a su mujer, ¿vale? Se las deja en el recibidor, la carta. Y ella contesta las cartas de Josh Clooney. Y se las deja debajo de la almohada.
¡Oh! ¡Qué bonito! Pero eso no son cartas, eso son notas, ¿no? Una carta...
No, carta. Una carta con su sobre y todo.
Ah,
no
y son su notas. Sello y todo.
Escriben
claro,
cartas. Ahora lo hacen así. Pero al principio de la relación se escribían cartas con su matasellos y todos que le llegaban a los buzones correspondientes, porque vivían en casas separadas por aquel entonces. Ahora
claro.
Ya no, ahora tienen hijos en común y todo.
Ajá.
Pero lo que más me ha sorprendido es que él escribe cartas a mucha más gente, le gusta escribir cartas. Dice que él no quiere pasar por el aro de la tecnología y
hace
perder esta costumbre. Y es más, que él tiene en casa cartas, guarda cartas que a él le han escrito también. Incluso hay cartas que tienen marcadas.
¿En serio, George?
George Clooney tiene cartas enmarcadas. Sí, cartas de ¿sí? Paul Newman y Gregory Peck.
Hombre, claro, es que eso es una obra de arte.
Dice que él es incapaz de tirar las cartas porque alguien las tiene mucho valor. Porque...
Lo has dicho que parece un pitonizo.
Sí, sí.
Soy capaz de tirar las cartas. Hombre,
¿por qué?
De echar las cartas. No, es lo mismo. Vale, él no tira las cartas.
No, porque
vale,
dice
claro.
que alguien, ¿vale? Sí. Se ha tomado la molestia
es verdad.
De escribirte, pensar en ti.
Es verdad.
Pensar en lo que te va a escribir y no poner faltas de ortografía.
George, escríbenos.
Escribe una carta.
Mándanos algo.
Claro.
Oye, que habrá quien se esté riendo, pero esto mismo dijimos con Georgie y Dan y con Dan y Daniel y allá aparecieron.
Es verdad.
Se muestra con el, ¿cómo era el justiciero este?
La tortuga justiciera.
La tortuga justiciera se puso en contacto con nosotros. George, escríbenos.
Sí, sí.
Yo la enmarco también, ¿eh?
Tú puedes hacer como celtas cortos y escribiros una canción.
Ah, bueno, ahí, también. Claro, bueno, sí.
De abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Que tenías ganas de poner esto, ¿no?
Sí,
de...
porque es una carta.
¡Vamos, le has dado un pie!
Que existió en verdad y que la tenían guardada y luego se convirtió en canción.
Ya ves.
Porque buscamos esas cartas que todavía conservas.
Vale.
¿Vale?
Sirven cartas de.
Todo
de,
tipo.
De quien sea, todo tipo de
todo
cartas.
Todo tipo de cartas que por alguna razón u otra todavía guardas en algún lugar de tu casa.
Muy bien.
¿Dónde las guardas? ¿Qué pone esa carta? ¿Quién te escribió? La misiva. Voy a utilizar misiva para que vean que tengo unos estudios.
Pues sí, la epístola.
La
también,
epístola.
También nos sirve.
También. No hace falta que nos envíes esta comunicación manuscrita.
No.
Porque vamos a darlas, las vamos a leer hoy mismo.
Vale, sí.
Pero es que hay que escribir el WhatsApp como siempre.
Sí.
Pero por favor, poner, querida Eli, 2 puntos.
A eso me va a hacer mucha ilusión, sí.
O la fecha como celtas cortos.
Ajá.
¿Vale? Ponéis 3 de febrero 2021. 2 puntos.
Venga, pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Mensaje escrito, en este caso, mejor que nota de voz.
Sí, escrito,
¿no? Porque,
escrito.
Claro, hablamos de cartas que hay que conservar.
Las que conservas, y si alguien es como George Clooney que sigue escribiendo cartas, también que nos lo cuente.
Venga, pues en unos minutos empezamos a leer las cartas que nos mandéis.
Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este domingo en Desmontando Madrid, desmontamos el Madrid del Imperio Romano. Un cruce de caminos en la antigua Hispania en el que los romanos dejaron su impronta.
Acabáis de escuchar las palabras mágicas que le encantaban a los romanos. Cruce de caminos. Y todo lo bueno que pasa ahora en ellos pasaba más o menos igual hace 2000 y pico años. Los encuentros inesperados, las luchas por el territorio. Los romanos llegaron a Madrid y les gustó lo que vieron. Lo que hicieron lo vais a ver y casi tocar.
Reconstruimos calzadas y foros, las domus y las termas de los primeros romanos de Madrid. Este domingo a las 9:30 de la noche en Telemadrid, Desmontando Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Como cada miércoles, Marga García nos abre su cocina para gastroamantes para darnos alguna receta de estas que son fáciles de hacer, que se pueden elaborar con ingredientes muy sencillos de encontrar y que podemos ir siguiendo paso a paso. Eso sí, que nadie se preocupe, porque Marga tiene su blog gastroamantes.com y nosotros tenemos nuestros podcasts. Así que si alguien se nos pierde con los ingredientes o con los pasos, luego puedes recurrir a cualquiera de estas dos vías. O bien entra en el blog de Marga y va viendo paso a paso cómo lo va elaborando ella misma. O bien se vuelve a escuchar el podcast del programa, donde hoy nos va a contar, por ejemplo, cómo se hacen unas patatas con níscalos. Marga, buenos días.
Buenos días, señorita Eli. Solamente escuchar patatas con níscalos ya como que te vas encontrando a gustito, ¿no?
Yo sobre todo la parte de níscalo, sí, me encanta.
Sí, a mí también es una seta fabulosa. En casa la consumimos, bueno, cuando está un poquito más baja de precio, porque es una seta
muy cara.
Carita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es de las caras, pero bueno, tampoco vamos a preparar unas patatas con níscalos todas las semanas, o sea que nos podemos permitir el capricho de si las vemos en el mercado, eso sí, siempre que estén naranjitas, ¿no? Evitemos comprar aquellas que están manchadas de verde, que da la impresión de que tienen como con una capita de moho. Las tenemos que dar la vuelta, ¿no?, y ver que las láminas interiores están limpias, que no tienen excesivamente tierra pegada, porque eso nos va a hacer tener que lavarlas mucho. Ya sabemos que la seta y el agua a la hora de lavarla, pues como que no se llevan muy bien. O sea, que si las vemos en el mercado, están a un precio más o menos asequible y vemos que tienen ese aspecto naranja, así apetecible y brillante, vamos a comprarlas y vamos a preparar esta recetata. Uy, recetata, me ha salido como muy italiano.
Sí, sí, bueno.
Esta receta de patatas con níscalos fabulosa, o sea, que es muy fácil. Mira, lo primero que tenemos que hacer es coger los níscalos, limpiarlos bien con un paño húmedo o un cepillito adecuado para las setas. Las vamos a cortar en trocitos más bien grandecitos y las vamos a reservar. Vamos a coger una cebolla, la vamos a trocear, vamos a coger un pimiento rojo, otro pimiento verde, los vamos a laminar y los vamos a cortar en trocitos grandes. El pimiento lo vamos a hacer grande porque enseguida, como lleva mucho tiempo de cocción, se puede luego llegar a perder y queda pues mucho más bonito, emplatado y más apetecible en la textura encontrarte los pimientos un poquito enteros, ¿no? Entonces vamos a trocear los pimientos en trocitos grandes y vamos a coger unos ajos, o sea, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y ajos. Vamos a coger el fondo de una cazuela y lo vamos a cubrir con aceite de oliva y vamos a rehogar estos pimientos, cebolla y los ajos. Cuando ya veamos que empiezan a oler rico y a tornarse brillantes, vamos a coger un tomatito también cortado en trocitos, unos tacos de jamón serrano cortaditos, pues bueno, más bien pequeño el jamoncito, y lo vamos a dar un par de vueltas. Cuando ya vemos que todo está integrado, incorporamos las setas, removemos suave y añadimos una cucharita de pimentón. Lo dejamos que se fría durante 2 o 3 minutos y este tiempo lo que vamos a hacer es que el níscalo suelte el agua para que ya no nos merme más a la hora de luego cocerlo con el resto de los líquidos. Entonces aquí vamos a asegurarnos de que cuando hemos echado los níscalos lo cocinamos y vemos que va soltando el agua, y cuando ese agua ya haya evaporado vamos a añadir un poquito de sal, teniendo en cuenta que esta receta lleva jamón, y vamos a poner unas patatas cortadas en cachelos. Ya sabes que para cortar en cachelo, antes de finalizar el corte, en la patata hay que empujar hacia arriba con el cuchillo haciendo crujir la patata, ¿no? Y de esta manera pues va a soltar ese almidón y va a aportar un ligero espesor a la salsa. Una vez que ya tenemos pues eso en la cazuela, nuestras patatas, nuestros níscalos, las verduras con ese pimentón todo bien mezclado, vamos a añadir vino y vamos a dejar unos minutos para que evapore el alcohol. Cuando ya vemos que esa fuerza del alcohol ha desaparecido, ponemos el agua y cuando comience a burbujear y a coger fuerza y calor el agua, vamos a cubrir con una tapadera, vamos a bajar esa intensidad del fuego a un fuego medio suave y lo vamos a cocinar sobre unos 40-45 minutos hasta que veamos que ya la patata está tierna y el níscalo también. Vamos a ver también que la salsa ha ido espesando con el almidón de la patata y nos va a desprender pues eso, ese aroma tan rico que tiene este guiso de patatas con níscalos. Este es un plato que siempre es recomendable, Eli, dejarlo reposar un par de horas antes de llevarlo al plato. O sea, que si lo hacemos a primera hora de la mañana, no pasa nada, dejamos reposar y a las 2 horas de estar hecho se han intensificado los sabores y estará mucho, mucho más rico. Presentamos con un poquito siempre de perejil verde recién cortado y entonces es un plato además de colores naranjas, blancos de la patata, ese verde del perejil. Es un plato precioso, lleno de color y ya sabes que en un plato cuando hay color, hay sabor.
Pues sí, señora. Y mucho sabor creo que también es lo que, o por lo menos eso pinta, en una mousse de fresa que creo que tiene una receta también muy rapidita y muy fácil de hacer.
Sí, porque ya sabes que cuando tú oyes hablar de mousse, ya te imaginas pues eso, el estar batiendo las claras en ese punto, en esa mezcla, y es como que resulta un poco complicado, ¿no? Cuando escuchas la palabra mousse, pero existen otras alternativas para hacer un mousse mucho más suave, más ligero, y es pues eso, sustituyendo el huevo por un queso ricota o un queso suave, ¿no? Un table, y es muy fácil. Cogemos las fresas, que además ahora parece que las ves en el mercado y como no están en plena temporada, pues como que no van a estar ricas, pero de verdad que están muy, muy rica la fresa. Yo ya la llevo comprando unas semanas y sale muy dulcecita y con sabor a fresa, ¿no? Que es lo interesante. Pues mira, vamos a comenzar lavando las fresas y a cortarlas en trozos pequeñitos. Vamos a poner también a remojar 2 hojas de gelatina en agua fría durante unos minutos y vamos a coger esas fresas, las vamos a añadir un juguito de limón, la vamos a poner un poquito de azúcar y la vamos a licuar en una licuadora hasta conseguir un puré. Ese parte de ese puré lo vamos a calentar en una sartén y vamos a añadir la gelatina para que la gelatina se vaya disolviendo entre la fresa. Luego lo vamos a dejar enfriar y vamos a mezclar la fresa con la gelatina y la fresa que teníamos ya licuada. Todo esto lo vamos a mezclar bien y aquí vamos a ir incorporando poco a poco el queso ricota hasta obtener una mezcla completamente homogénea. El queso lo vamos incorporando como siempre, despacito, nunca de golpe, ¿no? Para que se vaya unificando y se vaya homogenizando esta masa. Luego esto lo ponemos en recipientes pequeñitos para hacer pues eso, porciones individuales y lo dejamos reposar en la nevera durante 1 hora aproximadamente o 2. La decoramos con unas rodajitas de fresa, le podemos poner una hojita de menta para darle ese toquecito verde en la presentación, que siempre es importante, y es una mousse de fresa deliciosa, riquísima y además bastante más ligera que si le añadimos nata y le añadimos otros ingredientes que puedan resultar más pesados.
Muy bien, el truco de hoy, que creo que tiene que ver con este postre, precisamente, ¿no?
Con las fresas, claro. Sí, que muchas veces te cogemos, las cortamos el rabito y las lavamos. Pues no, mal hecho. El rabito siempre hay que cortarla después de lavarla. Y lo más fácil y lo mejor para no perder sabor es sumergirlas en agua fría, darles así un meneíto y luego secarlas. Y no olvidar que la fresa no solo sirve para postres, Elis, no es un truco, es un consejo. Sí. La podemos cocinar y la podemos añadir como guarniciones muchas veces en salsas de carnes o salsas de pescado. Es una forma fabulosa también de incluirla en nuestra dieta o incluso asadas, ¿no? Podemos mezclarlas con un poquito de miel o sirope, un poquito de aceite, un poquito de sal y unas gotitas de vinagre que siempre van a acentuar más su sabor y las asamos unos 40 minutos a 180 grados y nos sirve como relleno de sándwiches, para poner por encima de los helados, para poner sobre las tartas. como para una guarnición de carnes blancas. O sea, la fresa siempre se puede tomar en dulce, como lo conocemos, como postre, pero también incorporarla en recetas saladas es un toque muy interesante que no hay que dejar en el olvido.
Bueno, pues ahí está ese truco con las fresas, varios trucos, todos en uno, por el mismo precio, y esas dos recetas, patatas con níscalos y una receta rápida de mousse de fresa. Repito, podéis encontrar estas dos recetas paso a paso con todos los ingredientes, con fotografías, en el blog de Marga García, en gastroamantes.com. Y si queréis volver a escuchar, como lo ha contado en este programa, pues ahí está el podcast del programa, que luego podéis escuchar a lo largo del día, de la semana, de los meses o de los años. Marga García, hasta la semana que viene. Un beso.
Un besazo, chicos. Chao, buena semana.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Siempre cerca de la noticia.
En la Sierra de Guadarrama, el Centro de Salud de Galapagar.
En el sureste, una nova zona básica.
En el norte de Madrid, Alcobendas.
En el sureste de la región, el Ayuntamiento de Cienfuegos.
Siempre con sus protagonistas.
Ha sonado una explosión enorme y un...
Yo estoy asustada porque no
tenemos alimentos para entregar a los más necesitados.
Siempre contando lo que pasa.
En total hemos tenido 10 heridos.
Los sanitarios de Estamos Protección Civil acudían a la
calle. Sin ser daños graves.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
El sonido de su región, el sonido de sus coles.
Tendremos declaración de zona afectada gravemente.
Madrid entera mira a la calle Toledo.
Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Preciosa la historia de George Clooney, que le sigue mandando cartas a su mujer Amal y su mujer Amal se la responde y se cartean dentro de las paredes de su hogar, que será amplio. También hay que decirlo.
Sí, claro.
No creo que vivan en un apartamento de 50 metros.
No, desconozco.
Se pueden
ahora
cartear, incluso pueden poner un buzón en cada lado de la casa y mandarse las cartas tranquilamente.
Investigaré.
Bueno,
las dimensiones
haces bien. Investiga. Tú, todo lo que sea investigar, bienvenido sea.
Bueno, nos llegan cartas en forma de WhatsApp.
¡Ay, qué bien!
Al 628-091-117, la mayoría respeta el encabezamiento.
Ah, ¿que lo ponen?
Sí, sí. Te leo. Querida Eli y querido equipo, dos puntos.
Muy bien.
Me llamo Charo.
Hola, Charo.
Y tengo algo que se está convirtiendo en habitual entre los oyentes de este programa. Una caja de tesoros.
No. Otro oyente con caja de tesoros.
Otra oyente con caja de tesoros. En esta caja... Bueno,
he perdido mi vida.
Hoy voy a interpretar menos porque las cartas...
No tengo caja de tesoros en el que guardar mi pasado. Estoy muy triste.
Bueno, siempre puedes empezar.
Hombre, sí, pero claro, hay tantos tesoros de mi vida que se han quedado en la cuneta.
Bueno, será por algo.
Qué reflexión más poética, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo.
Se han quedado por ahí perdidos. No que a ver dónde los tengo, sí, pero...
No
si
serían no recuerdos, eran lastres.
Pero si pierdo todos los días el móvil 18 veces, ¿cómo voy a guardar yo algo de hace 10 años o, o 20? Pues imposible.
Sigo leyendo esta carta que la oyente ha querido enviarnos.
Vale.
En la que guardo cartas, postales, dibujos de mis hijas, entradas de teatro, de concierto, etc. La caja es en la que venían mis invitaciones de boda hace ya 43 años.
Fíjate, qué bonito.
He tenido que coger otra caja para guardar más cosas, porque no cabían ya. Ahora espero los dibujos de mis nietos, que aún son muy pequeñitos. Gracias por vuestro programa. Sois maravillosos. Y esto lo escribe con mayúscula.
Sí. ¿Y ponle luego un saludo atentamente o algún beso o algo?
No, dos admiraciones postdata. Por cierto, la última carta que he escrito ha sido a mi madre, que está en una residencia y no podemos ir a visitarla nada más que una vez a la semana.
Pues muchísimas gracias, Charo, por esa carta. Y nada, nada, hay que buscar otra caja para los dibujos de los nietos.
Es verdad.
Venga.
Miguel, más que carta, telegrama, porque es muy escueto. Dice, ni buenos días, ni querida Eri, dos puntos, ni nada. Pero gracias, Miguel, por escribir el mensaje. Dice,
vale.
Pues aunque no os lo creáis, yo guardo una carta del banco. El último recibo de mi hipoteca, 2 de marzo de 1991.
Ahí la tiene, marcada.
Ahí la tiene.
Para acordarse.
Guardada, enmarcada, no lo sé.
Ya, bueno, bien.
Querida Eli, coma, soy Guillermo.
Hola, Guillermo.
Y guardo todas las cartas que me mandó mi mujer cuando éramos novios.
¿Todas?
Todas, pone Guillermo. El problema es que las guardé en la primera caja que guardé en el trastero de la casa que nos compramos. Y claro, ahora con todos los trastos que tenemos es casi imposible acceder a ellas.
Claro.
Dice, y volver a leerlas. Uh-huh. Dice, a no ser que nos mudemos a otra casa.
Pues oye, a lo mejor es planteárselo.
A lo mejor es mejor.
Vamos a mudarnos para ver si encuentro las cartas que te ¿Serán las que le escribió la novia a él?
Miguel, no, envíanos otra carta
las que escribió
en forma de WhatsApp para saber.
¿Su novia?
Qué, ¿las cartas de quién son? Él dice, las que me mandó mi mujer. Dice,
claro.
Las que vale. Ella no ha guardado ninguna tuya.
Ahí iba yo también. Tu mujer no tiene guardadas las suyas.
¿Qué excusa, Miguel, te puso de por qué tus cartas no están guardadas?
Porque a lo mejor las tiene en el trastero de su madre.
A ver lo que
digo yo, le estoy dando una excusa, claro. Se la estoy poniendo en bandeja.
A ver lo que te contesta, no sea que la mudanza se precipite.
Venga.
Postdata, dice, de momento llevan ahí guardadas 20 años. 20 años las cartas guardadas.
Pues ahí estarán.
Querida Eli y querido señor Martín Romo.
Pero bueno, ahí... En fin, ¿qué autoridades prendes, compañero? Aparte de representar los años que tienes.
Buenos días, amigos.
Ajá.
Hoy quiero acordarme de esa carta que me llegó hace ya muchos años, en la que nos requería nuestro servicio con la patria. Y pone la bandera de España.
¡Oh! La que lee. Que tienes que hacer el servicio militar.
Servicio militar.
Y la guarda.
Todavía la guardo como un buen recuerdo. La mili me enseñó muchas cosas positivas. No lo tengo como una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. Ah, también conservo cartas de mi novia con cariño.
Las que le escribí a la mili, al cuartel.
Al cuartel, me imagino.
¿Seguro?
O a lo mejor a otros sitios.
Ya.
Feliz día de San Blas y San Óscar. Soy Óscar desde Leganés.
Ah, Óscar, pues que si es tu santo, felicidades,
sí,
claro.
Sí. Y a los Blas también.
A los Blas,
también,
claro.
A todo el mundo que cumpla. No cumple nada.
No,
es
santo.
Santo. Feliz,
santo.
Feliz, feliz
Blas
tu
cantó.
Día. Amiguito, que Dios te bendiga.
Sí, sí.
¡Buenos días!
Sí, vale. Epi Blas.
Epi Blas.
Felicitamos a todos los que lleven un Blas por algún lado.
Buenos días, dos admiraciones. Allá por los años 80, nos escribe Pilar. Cuando no había internet, tenía un churri... Escribe ella así.
¿Ah?
Ella tenía un churri alemán. Oye, esto era muy moderno, ¿eh?
Hombre.
En los 80, churri alemán.
Pues no presumiría ella.
Claro. Oh. Dice, nos carteábamos. Todavía las guardo. Son unas cartas muy bonitas.
¿En alemán?
Besos.
¿O en español?
Pilar, ¿cómo os escribíais? En alemán, en español, en el idioma del amor.
¿Qué fue del alemán? Claro, yo ya me he quedado con la intriga. Porque tuve un churri para mí que no volvió. De Alemania. Digo yo, no sé.
No lo sabemos.
No tengo ni idea.
Más cartas que nos llegan a nuestro WhatsApp al 628-091-117. querida amiga Eli. Dos puntos.
Ay, qué bonito. Me siento Elena Francis. Completamente.
Yo tengo...
Dime, querida amiga.
Algunas misivas escritas... Es Enrique el que escribe, ¿vale?
Misivas, qué bonita palabra.
Algunas misivas escritas y enviadas. Otras me respondieron. Igual que a George Clooney le contestó Paul Newman y Gaurite.
Sí.
A Enrique le contestó el director de Radio María.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Y qué le dijo?
Dice, mis palabras le tuvieron que dar suerte. Pues al poco de recibir su respuesta, le nombraron obispo de San Sebastián.
Toma.
Y la última se la envié a la escritora Laura Gallego. Pensé que no me contestaría, pues su carta tardó varios meses en recibir y con una bonita caligrafía.
¿Mm?
Sergio, ahora me menciona a mí
la
carta.
A ti.
Estas cartas las tengo guardadas en una cápsula del tiempo. Y yo le he preguntado que cómo es esta cápsula.
¡Qué bonito!
Que dónde las ha guardado o enterrado, ¿no?
Sí.
Porque las cápsulas del tiempo se suelen enterrar.
Sí, sí.
Bueno, pues dice que la cápsula es una caja de lata de la marca Ray-Ban y que la tiene en la cámara de la casa del pueblo llena de polvo.
¿En la cámara? ¿La cámara qué es?
En la cámara de la casa del pueblo. ¿Qué entiende? ¿Qué,
claro, que
un altillo.
Un altillo, o sea, claro. Oye, qué interesante.
¿Has visto?
Cajas de tesoros, cápsulas del tiempo.
Bueno. Hola, soy Laura, del Tiemblo, Ávila.
Ah, muy bien.
Y así...
Hola, Laura.
Dice su mensaje. 3 de febrero de 2021.
Muy bien.
Hola, Eli.
Hola.
Espero que estés bien.
Pues sí, aquí
nosotros
estamos.
Todos bien. Escribe Laura.
¡Qué bonito, Laura! Me encanta.
Dice, deciros que llevo 34 años casada y tengo guardadas todas las cartas que me mandaba mi novio, que ahora es mi marido, cuando se fue a la mili. Yo vivía en el Tiemblo y él estaba en La Coruña. Me escribía una carta diaria. Las tengo en una caja de latón. Uh-huh. Había veces que el cartero me traía 3 y 4.
Fíjate.
Sois estupendos, me lo paso genial con vosotros. Cuidaros, nos manda aquí muchos besos.
Ajá.
Postdata. Yo tenía 15 años y él 19.
¡Qué bonito! ¿Y cuántas cartas? Claro, una al día. Eso, ¿cuánto duraba la mili? Claro, eso, pues, son muchas
hubo
cartas.
Etapas de, hubo miles de año y pico, un año, 9 meses. Hubo, depende.
400 cartas, a lo mejor.
La mili ha tenido muchas fases y muchas duraciones.
Laura,
¿eh?
Del Tiemblo, qué suerte. Oye, precioso,
Laura, eso,
muchas
¿cuántas,
gracias, Laura.
¿Cuántas cartas? ¿Las has contado alguna vez?
Muchas, tienen que ser muchas. Si le escribía todos los días, muchas.
Muchas. Querida Eli compañía, dos puntos.
Compañía eres tú.
Sí, soy yo,
vale.
Compañía.
Esto suena un poco militar también. Compañía, Marco Romo. ¡Ah! Dale.
Escribe, la carta la escribe Carolina y nos llega desde Alcalá de Henares.
Ah, dice, muy bien.
Querida Eli y compañía, dos puntos. Yo encontré una carta de 2001 entre papeles guardados de hace muchos años. La historia es que una noche, volviendo de fiesta, nos encontramos fotos y papeles varios tirados en la calle. Mirando entre esas cosas, resulta que había fotos y cosas personales. Pues yo me lo llevé a casa y se lo envié a la persona en cuestión. La persona, muy agradecida, me contestó para gran sorpresa mía.
¿Y? ¿Me bueno, he quedado con las ganas?
No, pues
¿de
ya,
más?
Ahí lo deja. Dice, Carolina de Alcalá de Henares, yo soy Ángeles.
Pero, no entiendo. ¿Qué ha pasado
tenemos
ahí? ¿Hay habido un cruce de cartas o algo?
O no
¿qué
sé si Carolina de Alcalá de Henares es la que escribió la carta y Ángeles. Que nos la aclare.
Oye, pero un detalle, ¿eh? Encontrarte un paquete de cartas en la calle y enviárselas a la persona a la que
sí,
pone...
Sí, sí, que luego te conteste.
Claro, muy bien, bien, muy bien.
A ver, tenemos carta de nuevo en el 628-091-117 de Pilar, la del churri alemán.
Sí.
Se comunicaban en inglés.
Ah, bueno, bueno, ¿vale? Bueno. Muy internacional.
Qué
bien.
Guapo era Eli.
Eso dice.
Eso, qué guapo era, con tres admiraciones.
Pero mandaba foto con las cartas, que esto era muy de la época.
Bueno,
carta con foto.
Pilar, os mandáis... Pero como la gente que se manda guardadas en el WhatsApp, no.
Fotomatón, por ejemplo. Una
vale.
Foto ahí
os
para...
Os mandabais fotos.
Claro, pues mira, con dedicatoria.
Aquí estoy
algo.
Yo en el fotomatón del metro de Orense.
De Hamburgo. El otro es que estaba en Alemania.
Ya, pero Pilar aquí.
¿Qué hace
en
Orense?
En el intercambiador de Avenida América.
Ah, vale, de la calle.
Este fotomatón... hace mejores fotos que el de Aluche, yo qué sé.
Ay, Dios mío, ¿qué será del alemán?
Que se mandaban fotos, dice Pilar.
¿Ves?
¿Vale?
¿Ves?
Vale. Que sí, que Carolina era la de...
A ver.
Ángeles.
Sí.
Es la que nos envía la carta a nosotros.
¿Ah?
Es la que nos contaba que se encontró en Seres Personales.
Sí.
Y se la envió a una Carolina de Alcalá de Henares.
Ah, vale.
Ángeles y Carolina de Alcalá de Henares contestó a Ángeles.
¿Y
Ángeles,
son amigas?
¿Tú dónde vives?
Claro, una amistad.
¿También eres de Alcalá o no?
Vale. Más.
Más, sí. Tenemos aquí el correo, vamos. Buenos días, escribe Nieves. Gracias por tantos ratos divertidos y por tus risas, Eli.
Hombre, si yo me río es por lo que me hacéis reír vosotros. O sea que oyentes más divertidos no, yo creo que no se encuentran en ninguna parte.
Yo he encontrado hace poco en el fondo de un cajón un sobre con los sobres en los que nos metieron el dinero de nuestra boda. Y hemos descubierto...
Que falta
todavía...
el del tío Manuel, el del tío Manuel no está. No. ¿Cómo era aquello? Ya hicimos una vez.
Sí.
Alguien que entregó un sobre vacío
sí,
sin pasta adentro.
Sí.
Muy mal.
Dice, ya hemos descubierto que uno todavía tenía el dinero en pesetas.
Pero bueno.
Sí. Nos cuenta esto en su carta Nieves. Ah. Menuda sorpresa. Y también tenemos las cartas de mi novio cuando estaba haciendo la mili. Nieves, ¿dónde hacía tu novio la mili?
¿Pero tú por qué quieres saber esas cosas?
Hombre, porque, a ver, no se valora lo mismo una carta, ¿vale? De un novio.
Que está brulete.
Que te ha mandado.
Que está melilla, ¿no?
A Valladolid, ya. Hacer la mili.
Ya.
Que cuando a tu novio tenía que hacer la mili fuera de la península.
Sí, eso estaba...
A Ceuta, claro. Melilla, a las Canarias.
A las Canarias, incluso.
Hombre, no, es que eso, sí. Claro.
Oye,
no...
dinero dentro, pero ¿cómo no miraron bien en su momento?
Eso
porque
digo,
ahora se habrá devaluado algo. ¿Quién fue el invitado que se quedó sin poder demostrar su generosidad? Porque ahí está, puesto dentro. ¿Qué hay dentro? ¿Un billete de 1000? ¿Qué
¿Cuánto
es lo
dinero
que
había?
Claro.
¿Cuánto daría? Bueno.
Estos son cosas de... ¿Dónde hizo el novio la mili? Eso
no nos quedamos
a nadie.
Con dudas, ¿eh? Porque Laura, la que vivía en el Tiemblo y su novia hacía la mili en La Coruña...
Sí.
Ella tenía 15 años, el 19, nos contesta. La mili por aquel entonces duraba año y medio.
Fíjate.
Tiene más de 500 cartas. Por cierto, todas muy románticas. Dice, me ha hecho una ilusión enorme que haya salido mi carta. Que
ajá.
Hayamos leído.
Ajá.
Sois únicos. Y nos manda aplausos.
Fíjate, y las tienes que tener archivadas y numeradas. Digo yo, porque
no
claro,
Laura,
se te cae la caja, se te desordena, ordena 500 cartas, claro, para que tengan una coherencia, luego un relato.
Claro, pues lleva razón, es que lleva razón. Claro. Querida Eli y querido Sergio.
Muy bien.
Escribe Merche.
Sí.
Yo hace años que no escribo cartas, pero cuando tenía 16 años y más, me escribía con mucha gente, de tal forma que yo tenía una carta en el buzón casi todos los días. Algunos eran amigos que vas dejando por el camino y otros eran de otros países que se querían cartear con gente de aquí para intercambio de culturas. Con el tiempo solo mantienes el contacto con los amigos y las cartas han dado paso al teléfono.
Ajá. Es verdad que hubo hace años esa moda de cartearte con gente que no conocías, pero era un intercambio cultural.
Sí, eso.
Te escribías a alguien de México, alguien de México te
escribía,
contaba su vida.
Sí.
A mí eso siempre me ha parecido que tenía que ser muy complicado. ¿Qué le cuentas a alguien que no conoces de nada? No sé.
Yo no sé.
Hay que tener una habilidad.
Sí.
Muy bien.
Hola. Yo guardo las cartas de mi ahora marido cuando éramos novios y cuando nos casamos, ya que él viajaba mucho por su trabajo desde el año 1973. Yo vivía en Lima, Perú, y él en Madrid. Cuando nos casamos tenía guardadas las mías. Así que las cogí y las he guardado juntas en un sobre que he escrito tus cartas y mis cartas.
Ajá.
Un abrazo.
Qué bonito.
Muchas gracias por vuestro programa. Marina.
Ajá. Marina, qué bonito. Ahí tienes que guardarlas intercaladas.
Ah.
Una con su respuesta, otra con su respuesta, así.
A ver quién
digo
se esforzaba
yo.
Más, quién sí. quería más al otro, quién echaba de menos más.
Eso no se hace, ya lo dijo Víctor Manuel, eso no se hace.
Eso no se
no,
dice.
No, quién puso más, no.
Ah, ese era Serrate. No, se hace...
no, quién puso más era Víctor Manuel.
Ya,
compañero.
Pero el de que no se hace niño con la pelota era
Eso no tiene nada que ver con el tema en cuestión.
Ya lo sé, pero
bueno,
no venía
vale,
la cabeza.
Te ha venido. uno con otro. Venga, vamos con otra más, con la última.
Bueno, Ángeles, la que se carteaba con Carolina de Alcalá de Henares,
sí,
desde Ensanche de Vallecas.
Ah, vale.
Dice, quizás escriba de nuevo a Carolina, ahora que encontré de nuevo la carta.
Pues sí, claro.
Muchas gracias por leerme, me ha hecho muchísima ilusión.
Pues a nosotros nos hace muchísima ilusión que participéis con nosotros todos los días en este ratito de oyentes.
Han quedado muchas fuera, ¿eh?
¿Qué me
muchas
dice?
Cartas.
¿Sí? Pues sí. Mañana la recuperamos.
Mañana leo cartas.
¿Sabes quién debe escribir mucha carta también? Oh, no, bueno, no sé, no tengo ni idea. Estaba pensando, Paloma Ferre, sí, ya sabes, Madrileños por el Mundo. Pues claro, ha viajado. Es una mujer viajada y habrá escrito cartas.
Muchas cartas.
Muchísimas.
Y a muchas embajadas.
Pues sí, ahora creo que viaja menos, pero anda mucho por Madrid, anda suelta por Madrid.
¡Qué peligro!
Detrás de una cámara. Paloma Ferre, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, ya ves, en la distancia, compañera, esperando a ver mi cámara y yo esta noche a partir de las 10:30 en Telemadrid. ¿Qué es lo que voy a ver? Cuéntame.
Creo que te lo sabes fenomenal, Eli, ¿eh? Muy bien aprendido, efectivamente. Pues mira, yo creo que es un programa que no te puedes perder ni tú ni ninguno de los madrileños, porque a mí me ha conmocionado especialmente. Mira, siempre hablamos del invierno rural, bueno, pues eso, en los pueblos de la Comunidad de Madrid, que ya de por sí es algo complicado y duro y difícil, porque siempre, aunque ha sido ahora justo al revés, pero siempre hace mucho frío, obviamente, en la sierra, ¿no?
Sí.
Pero, claro, tras el paso de Filomena, este año el invierno ha sido especialmente duro y catastrófico, sobre todo para los agricultores y sobre todo para los ganaderos, que parecen así un poco los olvidados en toda esta historia, porque yo he visto muchos números, he visto pues eso, que en la Comunidad de Madrid pues hemos perdido 900 millones la hostelería y el comercio, que tras el paso de Filomena, me refiero, 110 millones nos hemos gastado en aceras, 97 millones en recuperar los árboles que ha tirado Filomena, 46 millones en agricultura y ganadería, y se han tirado cerca de 10.000 litros de leche que no se han podido recoger porque había más de medio metro de nieve y no se sabe todavía la cantidad de cabezas de ganado que están desaparecidas y muertas en el campo de Madrid. Y es una tragedia que es la que queremos mostrar esta noche en mi cámara y yo. Y bueno, pues eso, que han estado muchas semanas después del paso de Filomena, que ya en la ciudad parecía que la cosa se había, bueno, pues recompuesto de alguna manera y que salíamos todos a flote y ya no se veía tanta acumulación de nieve en las calles y tal. Bueno, pues aquí han estado muchas semanas después con montones de nieve, con unas dificultades tremendas para ir a dar de comer al ganado. Hasta la Comunidad de Madrid tuvo que habilitar por primera vez en la historia los helicópteros de los bomberos de Gera para poder llevar pasto, balas enteras de paja por el aire a los sitios que era imposible acceder, pues andando o con un vehículo de lo que fuera, ni siquiera con una pala excavadora podías llegar. Bueno, era algo impresionante. Y la verdad es que a mí me ha conmocionado mucho y yo creo que está bien que sepamos que estas historias también han ocurrido en la Comunidad de Madrid y contarlas esta noche, ¿no? O sea, que yo creo que es un programa que de verdad que les va a impactar. A mí me ha sobrecogido ver la desesperación de esos ganaderos enfrentándose a la cantidad de animales muertos que además no es que vivan ellos, es que también los quieren, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me ha impactado mucho. Yo creo que es un programa muy bonito, se llama Duro Invierno Rural, que no nos podemos perder hoy.
Bueno, ¿cuántos reporteros han estado dando vueltas por Madrid para hacer este programa, Paloma?
Pues bueno, claro, sabes que a nosotros nos pasó que nos quedamos atrapados, sí, por primera vez en la historia con Filomena y bueno, y yo, aunque dirijo el programa, bueno, pues encantada de la vida, salí a la calle a rodar y es la primera vez en la vida que hemos tenido que hacer el programa entre varios reporteros y con teléfonos móviles y gracias a que funcionó el metro, ese metro que hay que ponerle un monumento que salvó a tantos madrileños durante las 48 horas seguidas a Filomena, ¿no? Posteriores al paso de la tormenta. Entonces, gracias al metro y a nuestros teléfonos móviles pudimos salir a flote. Esta vez no ha sido tanto así, ya se podía uno mover más, bueno, hemos tenido muchas dificultades para acceder, pues la que tenían los pobres ganaderos para poder acceder a su ganado que estaba por ahí perdido, las mismas. Pero bueno, ya lo ha hecho Pepa Rovira, nuestra reportera, y que ha pasado más frío que en toda su vida, y ha paliado más que en toda su vida, claro, porque estos reportajes últimos de Filomena los hemos tenido que hacer con el dron, con la cámara, con el teléfono y con la pala. O sea, la pala era un accesorio imprescindible que no nos podíamos dejar porque estábamos tirados de cualquier lado. ¿Sabes? O sea, que teníamos que palear como todo hijo de vecino, vamos.
Hombre, ¿qué remedio? Mi cámara y yo, más mi teléfono y yo que nunca.
Y mi teléfono y bueno.
Y mi pala y yo, sí.
Y mi pala y yo y todo, así. Pero bueno, todo para contar las historias que acontecen en Madrid y bueno, pues eso, que todavía hay resaca de Filomena. Fíjate que ya se nos ha olvidado, ¿verdad? Mm-hmm. Pues como que ya pasó hace mil años y...
Nada.
Todavía tenemos consecuencias de esta superborrasca, que yo me pregunto, Eli, no sé si tú lo habrás hecho también, seguro que sí, digo, pero ¿esto será una cosa que ocurre cada 100 años?
Ya.
¿O esto es producto del cambio climático y lo vamos a tener más tiempo?
Eso sospecho yo, fíjate.
A mí eso me da un miedo que
pues
me
a mí también.
Que esto puede ser una ruina importante, ¿no?
Pues sí, fíjate, justamente estaba viendo yo en el periódico un reportaje también, el aceite de oliva madrileño en peligro, precisamente por Filomena y por... Luego, claro, esto viene a sumarse al COVID, pues claro.
A la situación del COVID.
En fin, tremendo.
Sí, es una bomba de relojería. Pero bueno, esperemos que el cambio climático... Fíjate, yo me acuerdo, Eli, pues haciendo un Marines por el Mundo en la Antártida... que ahí sabes que es donde están todas las bases de todos los países que estudian precisamente el cambio climático y están todos los científicos de todo el mundo repartidos en esas bases, estudiando durante todo el año, sobre todo en el verano de la Antártida, el efecto del cambio climático. Y yo te estoy hablando de hace 11 años ya o 10 años de esto que estuve grabando allí y ya me dijeron, yo les he preguntado, digo, oye, ¿pero esto del cambio climático qué es? ¿Esto yo lo voy a ver? Y me decían, por supuesto que lo vas a ver, o sea, no tengas ninguna duda. Porque la temperatura de la Tierra está subiendo, ya ha subido un grado y va a subir mucho más. Y luego hay una cosa muy interesante en Madrid, que es un satélite que ha lanzado la Agencia Espacial Europea, que se monitoriza precisamente desde Madrid, desde la base de Madrid que tiene la Agencia Espacial Europea, en Villanueva de la Cañada, que mide el cambio climático y mide la cantidad de dióxido de carbono. Bueno, pues los datos que nos manda, que yo estoy bastante pendiente de eso, son cada vez peores.
Pues
eso sí que va a determinar pues que se altere tanto la atmósfera.
Bueno.
Así que bueno, Dios nos coja confesados, Eli.
En fin, olvidémonos del cambio climático de momento y centrémonos en ese duro invierno rural. Un nuevo programa de Mi Cámara y Yo, que podemos ver en Telemadrid esta noche a las 10:30, ¿no? Puntual,
exacto,
a las 10:30.
Exacto. Ahí os esperamos a todos. Un beso muy fuerte para todo el equipo.
Enorme uno para ti, Palomita. Un beso. Hasta luego. Adiós. Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta?
Ay, pues hay partido, ¿eh? Hay partido porque está la cosa muy apretada, ¿sí?
¿Quién va ganando?
Polvo, 41%, brócoli, 32%, zumo de naranja, 27%.
¡Qué curioso!
La respuesta a la 1 menos 10.
Eso, ahora todavía no es la 1 menos 10, es más, son casi las 12, así que llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos. We ain't gonna sleep too.